Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Diego López, Paco Plaza, bon dia, com esteu?
Hola, bon dia, molt bé.
Bon dia, muy bien, muy bien. Muy ilusionados con el día de hoy.
Clar, no sé si 15 anys després, tornar aquí a Sitges, que va ser com tan especial per REC, i tornar-hi amb una història tan personal i tan especial com és aquest REC Terror sin pausa, és especialment significatiu. A més, un dia que està caient un aiguat que feia temps que no veiem, vull dir que no sé si tot hi ha convida en aquesta estrena, i com esteu avui?
Pues com deia el Diego, no? molt emocionats, no? És com retrobar-se amb els amics, amb una pel·lícula que tant pel Jaume com per a mi és super especial, no? Que ens va canviar la vida a nosaltres, i fer aquesta revisitació gràcies al treball que ha fet el Diego, que és estupendo, i que no som objectius, perquè per nosaltres és com veure un trosset de la nostra vida a la pantalla, no? I en un lloc com Sitges, que és veritat que és on REC va prendre la seva carta de naturalesa, però también porque Jaume y yo venimos desde que somos menores de edad a Sitges. O sea, hace 31 años que vine por primera vez. O sea, es como poner una película importante para ti en tu casa con tus amigos de toda la vida.
Clar, ara us preguntaré una mica pel documental, però el Jaume i tu comenteu en un moment que quan va passar REC tot el fenomen, és a dir, es presenta a Venècia, després arriba aquí i és quan esclata, no? I us van fer tantíssimes entrevistes que arribàveu a un pacte d'inventar-vos coses, perquè estava fins al monyo del que us preguntéssiu. No sé quin número d'entrevistes sóc jo o si heu pactat que us inventareu en aquestes entrevistes.
No hem pactat encara perquè és molt d'hora encara, però sí. No, però és veritat que bueno, sempre hi ha esa complicitat, no? Especialment cuando estás con un amigo como Jaume, de echarte unas risas, ¿no? De divertirte, de bueno, es que hay algo muy festivo, ¿no? En REC, en nuestra relación como amigos, ¿no? Que está basada, somos un poco el dúo sacapuntas, o sea, la verdad es que hay cosas, a mí es que Jaume me parece una de las personas más graciosas que he conocido en toda mi vida. Y entonces, pues, es inevitable caer en los abismos del humor.
No, totalmente. La propia entrevista, que de alguna forma es el eje del documental que hicimos con ellos el verano pasado, en agosto, ahí en el edificio, era muy divertida por todo lo que explicaban, por lo que se ve en el documental y lo que no se ve, lógicamente. Es una entrevista muy larga y había muchas cosas que no entraban, ¿no? Pero que eran muy divertidas, desde, bueno, pues, Jesús Vázquez por ahí en medio, sí. Mosquera, todo... ese inventario, ¿no? De ya cansados de entrevistas de alguna forma, de, bueno, vamos a inventarnos de dónde procedías tú, o que si yo era torero, era muy divertido.
Era bailarín,
correcto, pero yo creo que va un poco en la mecánica de ellos dos. Estoy muy de acuerdo que tanto el humor de Jaume como el humor de Paco, la verdad que es muy singular, y yo creo que cuando se juntan, bueno, hay una química muy chula entre ellos que puedes ver en pantalla y que puedes ver en persona. Yo creo que eso lo comulgaron muy bien también en REC.
De fet, aquesta química, no, és un fet que ara ho deies, no, es comenta molt, la gent n'ha parlat molt a través de REC, i jo crec que a part de l'encant o de la màgia d'aquest documental és que tu has sabut traslladar molt bé aquesta química que formen, aquest tàndem pràcticament perfecte, per explicar la història d'una pel·lícula que ha passat a la història del cinema modern i sobretot del cinema espanyol, sens dubte, i fins i tot mundial una mica. Com et vas plantejar a l'hora un repte de dir, anem a explicar una pel·lícula que pràcticament tothom ha vist, que pràcticament tothom té el seu imaginari, i anem a fer un producte que sigui documental però que alhora sigui per nostàlgics, per gent que la recupera per primera vegada i que també en el fons és una oda d'amor en aquesta pel·lícula, no? Quina estructura, com t'ho vas plantejar això?
Bueno, para mí era muy importante Jaume y Paco como eje, ¿no? De ubicarlos en ese edificio, de hacer esa entrevista, de charlar de todos los temas, de ese itinerario y a partir de ahí enlazar con el resto, ¿no? Actores, actrices, equipo técnico. Pero no me lo planteo como algo con un guión sobre la mesa de tiene que ser así. Yo creo que es un documental que se iban abriendo compuertas hasta el último día, ¿no? Por muchas cosas que explican, cosas que desconocías y que ellos te ponen sobre la mesa, por ejemplo, todos esos finales, ¿no? Todo ese tránsito del final es una cosa que ellos me iban poniendo sobre la mesa, que tú vas preguntando y por otro lado te llega más información. Y era un poco construir ese puzzle, pero todo desde una mecánica muy más allá del documental, de poder establecer de alguna forma una relación con tus amigos, ¿no? Con todos ellos, de charlar, de ir un poco construyendo ese castillo. Y yo creo que es algo que al final, después, en mi caso, después de haberlo visto muchísimas veces a día de hoy, creo que se logra, ¿no? Que se logra esa comunión de todo lo que yo tenía en mente con todos ellos, y hay una forma. Y sobre todo hay una profundidad, ¿no? Hay una profundidad en ir entrando en todos esos apartados más importantes, ¿no? Y que hacen que se construya lo que es finalmente REC, que es lo que vemos en el año 2007. Yo creo que era interesante, ¿no? El ir entrando en todas esas puertas.
Evidentment, REC, se n'ha parlat molt. Vosaltres heu tingut molt feedback al llarg d'aquests 15 anys, però no sé quin és, com senta el fet de dir, ostres, han passat 15 anys i algú vol fer un documental, no?, sobre com ho vam viure, què va passar, no sé quina, vull dir, no em puc imaginar posar-me a la vostra pell i dir, ostres, han passat 15 anys, i en certa manera no sé si us creieu que heu fet història, perquè objectivament és així.
Home, jo esperava fer el documental als 20 anys, però jo crec que el Diego nos ha visto mala salut i ha dicho, lo hacemos a los 15, no vaya a ser que se me vayan muriendo.
Por favor.
No, para nosotros es súper, súper emocionante. Claro, nuestra relación con REC es algo que en el documental creo que que Diego ha tenido la sensibilidad de reflejarlo muy bien, es que somos un grupo de amigos. O sea, no solo Jaume y yo, sino con Manuela, con Javi, con David Ambit. O sea, fue una película que hicimos realmente en familia, un equipo muy pequeño, muy comprometido con una idea muy loca y sin más ambición que hacer un canto de amor al cine de terror y recuperar los zombies y rodar y pasarlo bien, con un espíritu muy, muy festivo que creo que de alguna forma traspasó la pantalla, ¿no? Y hablábamos antes, yo creo que, claro, tú no puedes planear que una película tenga éxito o que se convierta en algo. O sea, todos hemos hecho películas y hemos visto miles de películas que pasan los años y de repente como que se desvanecen en el tiempo, ¿no? Que dices, bueno, ah, sí, aquella peli estaba muy bien. Y sin embargo, REC sigue permaneciendo, ¿no? Y para nosotros eso es un orgullo, evidentemente, y una sorpresa, ¿no? Y creo que nace de esa. No sé, tiene algo como de mucho amor puesto en la pantalla, mucho amor que nos ha dado el público siempre con esta película desde el primer día que vimos en Venecia y especialmente aquí en Sitges, y pues nada, nosotros pues estamos pues tremendamente emocionados y muy agradecidos a Diego por darnos la oportunidad de ver cosas que nosotros no habíamos visto.
¿Con qué?
Pues por ejemplo el primer pase en Venecia. Vernos súper jovencitos con el traje, con mirada huidiza y asustada, como, ¡ay, Dios mío! Estamos en Festival de Venecia con una peli de zombies, ¿qué es esto, no?
En la de Venecia hay un momento muy divertido que ellos dos se miran, Paco vuelve a mirar un poco lo que está pasando y hay una sonrisa de felicidad de Jaume, muy bonito ese momento, ¿no? Después de cruzar unas palabras, cada uno dirige la mirada a un lado y ves a Jaume sonriendo. Y es verdad, el efecto de la película, la importancia, ayer tarde lo veíamos otra vez aquí con un realizador que ha venido de fuera a presentar un documental. Estaba ahí Javier, estabas tú, estaba Pablo Rosso, estaba yo también, estaba charlando, y vino un entusiasta cuando de golpe se encuentra con Pablo Rosso, con Paco y con Javier Dotet. Para él fue como ese momento de la importancia de REC en mi vida, ¿no? Y lo vivíamos ayer, o sea que de alguna forma es una película que continúa de alguna forma muy ligada a la gente y a los fans.
I, de fet, hi ha una paraula que es repeteix molt en el documental i a les entrevistes, no?, que és la paraula de joc. I no només la dieu vosaltres, no?, la diuen els actors, la diuen els productors, la diu l'equip de càsting, o sigui, ho diu tothom, no?, que aquesta sensació de joc. No sé si creieu que aquest és el punt que va fer que REC tingui aquesta autenticitat de la que parlàveu, no?, de dir, ens ho vam prendre com a joc. Això per una banda, i després preguntar-te si això és possible repetir-ho amb més d'una producció o és fruit d'un moment, d'una edat, d'aquell moment.
No, es irrepetible. Lo que sí es que yo creo que extraemos una enseñanza, ¿no? Creo que tanto Jaume como yo, a partir de ese momento en las películas que hemos hecho cada uno por nuestro lado, hemos sido muy conscientes de que tienes que divertirte rodando, que tienes que pasarlo bien, que esa energía se nota en la película, el público la percibe, ¿no? Y eso es una enseñanza que nos deja REC. Lo que pasa es que es verdad que en REC se alinearon una serie de cosas imprevistas, y el hallazgo de encontrar a Manuela, de encontrar a Javi Botet, que es fundamental para la película, ¿no? Encontrar a David Ambit, que estaba empezando y tenía muchísimas ganas de hacer cosas, que a lo mejor hicimos cosas que seguramente un equipo más profesional nos hubiera dicho que no hiciéramos, ¿sabes? Había algo de eso. La película es un tren de la bruja, ¿no? Lo es para los espectadores, pero para nosotros cuando lo hacíamos también. Ese aspecto lúdico, que claro, no todas las películas son iguales y extrapolar un modelo es complicado y ni siquiera es necesario, pero sí que la enseñanza de vamos a pasárnoslo bien rodando. O sea, es una peli de género. El público de cine de género que nosotros somos, tanto Jaume como yo, llevamos 1000 años viniendo, y Diego, pues ni te cuento, es gente que ama el cine, que ama pasarlo bien viendo. Ayer, por ejemplo, cuando veíamos Venus, claro, yo creo que Venus no existiría sin Rec, porque ese punto desatado de festival, que yo sé que yo puedo ver la cara de Jaume en el combo viendo algunos planos, ¿sabes? De madre mía, que se está grapando la barriga, tal, o sea, Rec nos ha marcado mucho en ese sentido de, hostia, de pasar ciertos límites buscando la complicidad de un espectador que somos nosotros, porque nosotros somos frikis del Festival de Sitges de toda la vida.
Ellos lo dicen, ¿no? En el comentario, por ejemplo, David lo comenta, ¿no? De que él iba con ese miedo de esa primera película, pero de golpe, y estos me piden más sangre, me piden más caña, claro, para él yo creo que era un subidón, ¿no? Un subidón de, vale, estamos en el mismo camino todos, o sea, a mí me va la caña, a estos tíos les va la caña y vamos a hacer una peli muy potente. Y también hay un tema de ese rebaño, ¿no? Que ahora no recuerdo... No recuerdo bien que lo comentaban en el documental, de que eran un rebaño, pero muy bien comandado por ellos dos, ¿no? De que todos estaban un poco en ese mismo prisma, ¿no? Queremos que esto salga y vamos a ir hasta el final. Yo creo que esa comunión, ¿no? Ese casi momento de amistad, ¿no? Sí. Entre vosotros probablemente, ¿no? Durante el rodaje, yo creo que es el efecto también positivo de la peli.
Claro, es que, por ejemplo, Rec existe por Operación Triunfo, porque Jaume y yo... hicimos el documental de Operación Triunfo, fue nuestro primer trabajo en común, digamos, y de alguna forma eso nosotros éramos amigos hacía muchos años, pero eso de alguna forma nos hizo querer pasar más tiempo juntos.
Que no sé si tiene un punto de creepy esto, ¿no? De que Rex salga de Operación Triunfo en sí mismo.
Bueno, o sea, oye, o sea,
es la vida.
O sea, lo pasamos tan bien rodando aquel documental con Pablo Rosso, que también es el director de foto de Rec, ¿no? Y ha trabajado con nosotros todos estos años, ¿no? O sea, hay algo muy familiar, pero como que hay algo bonito de canto de amor al hacer cine, que para nosotros fuera tan importante el trabajar con nuestros amigos y pasarlo bien haciendo esta película, ¿no? Y creo que eso traspasa la pantalla. Y es algo que no lo digo porque esté digo delante, pero creo que ha tenido la sensibilidad de saber plasmar muy bien cómo era ese motor, no intelectual, sino emocional, que tenía la película.
Y como supongo que todas las entrevistas os acaban preguntando por el futuro, yo no os quería preguntar tanto por vuestros proyectos juntos, separados o lo que sea, sino un poquito sobre el futuro del género, ¿no? Es decir, estamos en Sitges, en la meca prácticamente del cine de género, y ayer Àngel Sala decía lo que acostumbra decir en las inauguraciones de Sitges, porque yo creo que este año tiene especial importancia, que es el hecho de que el cine de género, y especialmente Cataluña, Sitges, se están posicionando, ¿no? Está viviendo un momento muy dulce. No sé cómo lo vivís vosotros, que lleváis muchísimos años consumiéndolo, haciéndolo. ¿Hacia dónde va el género y la importancia de que tenga este buen músculo ahora mismo?
Hombre, creo que estamos de los últimos años en esta década, probablemente el más importante. Como programador del festival, te puedo decir que este año hemos estado viendo cine de género, tanto catalán como español, que se puede ver aquí. Mantícora, Viejos, anoche veíamos Venus, Irati, Asombrosa Elisa, La Piedad. O sea, ha sido un año, Historias para no dormir, que también está Jaume, Nacho Vigalondo, etcétera. O sea, creo que ha sido uno de los años de todos estos últimos, el más impactante de cine de género nacional. O sea, es una barbaridad todo lo que se ha hecho. Y eso es muy bueno, es muy importante. Y te deja ver que esto no para, ¿no? Asbestas, por ejemplo, también, de Sorogoyen. O sea, yo creo que es de los años que yo recuerdo de estos últimos más salvajes, pero porque hay una nueva generación, por un lado, hay esa otra generación que es la que ha impulsado a estos nuevos. O sea, ha habido una conjunción y ha habido muchas ganas por parte de la industria, ¿no?, de reforzar el fantástico. Y creo que este 2022, este 2022 para mí es básico de todo lo que estamos viendo.
Yo me fío de lo que dice Diego, total. Claro, es que él tiene la posición privilegiada de que ya ha visto todo. O sea, yo soy el que viene aquí a estar 10 días viéndolo, pero es verdad que yo estoy muy contento de ver la peli de Duca Sanova, me apetece muchísimo, Cerdita, ¿no? Por fin. Pero llevábamos años reclamando figuras femeninas vinculadas al cine de terror, entonces yo creo que es una película que todos tenemos muchísimas ganas de ver, de impulsar y de que sirva. Porque hay una cosa que me acuerdo, escuchando una entrevista con Belén Funes, con la directora de La Filla del Lladre, que decía que ella supo que podía ser directora de cine cuando vio Isabel Coixet. Entonces yo lo que espero es que haya gente que vea a Carlota Pereda, haya niñas que digan, coño, es que se puede ser directora de cine de terror, ¿por qué no? O sea, creo que la existencia de referentes para las generaciones futuras es importantísimo, ¿no? Entonces creo que tenemos que celebrarlo.
Bueno, y Alice Weddington también, que tiene uno de los episodios de Historias para no dormir también. O sea, yo creo que sí. Yo tengo la vertiente de Paco, que es el que me envía luego los WhatsApp. Diego, ¿qué es lo que tengo que ver de mi
Es el dealer, el prescriptor, ¿no? Claro, pues que él se ha mamado 500 pelis, entonces nosotros venimos con una agenda de, bueno, intentas ver algo, ¿no? Y sobre todo deseas... O sea, lo único malo de Sitges, que para mí es el mejor festival del mundo, lo digo siempre, y lo digo aquí, lo digo en todos, lo único malo es que cuando estás viendo una peli, sabes que te estás perdiendo 10. Entonces,
no una, no, 10.
Claro, es que hay que elegir bien el tiro, ¿no? Y por eso yo siempre le pregunto a Diego, sobre todo, películas que no se vayan a estrenar, ¿no? Le digo, oye, porque para ver, ¿sabes? Una peli de Edgar Wright y todo sí, y tal, pues la semana que viene está en el cine, pues perfecto, ya voy. Es como, ¿cuál es esa joya que solo voy a poder ver en Sitges, ¿no? Y creo que hay algo de cerdo buscador de trufas que es muy, muy bonito.
En modo WhatsApp, no de granja.
Diego, Paco, muchísimas gracias.
A ti. A tú, muchas gracias.